Radio Fonsi 80 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo hoy martes. Estamos ya a 16 de diciembre del 2014. El año se está poniendo chiquitico, Lucy.
Sí, señor, ¿sabes qué? Hoy exactamente faltan 15 días para que termine el año. Así que estamos hablando de dos semanas, de una quincena, como usted le quiere llamar. 15 días para que se termine el año.
Así mismo
y
es.
Bueno, pues queremos agradecer también durante todo este año la compañía que hemos tenido al tenerles con nosotros, y les invitamos a que continúen en sintonía.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reconocidos escritores e intelectuales cubanos se reunieron en Miami en un festival de arte y literatura cubana independiente. Grupos de autodefensa civil bloquean carreteras en México en una demostración contra los carteles del narcotráfico. Un estudio sugiere que la exención de visa a ciudadanos de varios países sería beneficioso para la economía estadounidense. Y Rusia dice que desea que partes del oriente ucraniano, controladas por los rebeldes prorrusos, sigan siendo parte de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. En la ciudad de Miami se celebró un festival de arte y literatura cubana independiente, juntando a reconocidos escritores e intelectuales. Karen Caballero con los detalles.
Con la asistencia de cientos de personas, prosiguió este fin de semana Vista, el primer festival del arte y la literatura de Miami.
Nadie ve, nadie oye, pasa una mariposa y cae un gran estruendo en una ciudad.
El festival, iniciativa de Neoclub Ediciones, fue creado con el propósito de darle espacios a la literatura independiente cubana y de otras nacionalidades, así como al debate y a la diversidad dentro de la intelectualidad. Uno de los paneles más populares fue el de María Werlau, quien presentó el sábado el libro Las víctimas olvidadas del Che Guevara.
El libro entra en perfiles escogidos de algunas víctimas donde se ha podido tener acceso a amigos, a familiares, y hay fotos y demás, y también ofrece una lista de los fusilamientos en la Sierra Maestra, en Santa Clara, que son las víctimas del primer año del proceso revolucionario del 1959, donde particularmente Raúl, Fidel y el Che se dedicaron a imponer el terror, el miedo y a subordinar la población para poder consolidar el poder, y un proyecto radical del cual la mayoría desconocía de qué se trataba.
Por su parte, también el sábado, el escritor y periodista Carlos Taner ofreció la conferencia Literatura y Guerra Fría, presentación de su novela Tiempo de Canallas. El domingo, la jornada comenzó con la presentación de la novela Testimonio del activista cubano residente en la isla, Guillermo Fariñas, El abismo por dentro, un relato sobre la guerra en Angola.
Se tocan varios temas: el homosexualismo, la infidelidad, la necesidad de sexo, la corrupción, el sadismo. O sea, cada uno de los capítulos va a algo específico.
La obra fue presentada por el escritor Juan Benemelis.
El libro de Fariñas en realidad presenta cómo los cubanos tuvieron un rol allí, mercenarios en primer lugar, y en segundo lugar contempla la función del antihéroe, ¿no?, dentro de la trama del libro.
Un grupo de 26 cubanos que viajaban en un bote rudimentario recibieron refugio temporal en las Islas Caimán cuando el mal tiempo les impidió su travesía hasta Estados Unidos.
El grupo, compuesto por 4 mujeres y 22 hombres, casi todos del poblado de Santa Cruz del Sur, en Camagüey, pasó 4 días en el mar antes de llegar el miércoles pasado a las Islas Caimán.
Regularmente las autoridades de esas islas devuelven a Cuba los balseros que llegan a sus costas, pero en esta vez le permitieron quedarse hasta que mejoren las condiciones del tiempo.
Las autoridades se permitieron al grupo tocar tierra y permanecer en una playa donde pudieron usar una cabaña pública para ducharse y dormir en la arena y recibieron alimentos de una organización humanitaria local.
Califica al canciller español de inaceptables las declaraciones del presidente de Venezuela contra el exmandatario de España, José María Aznar, al que responsabilizó por la muerte de millones de iraquíes. También desde Madrid informa Enrique Dausa.
Las malas relaciones de España y Venezuela pasan por uno de sus momentos más críticos, por los exabruptos de Nicolás Maduro sobre José María Aznar. La cascada de reacciones continúa. El último en salir en defensa del expresidente español ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien ha tachado los ataques del mandatario venezolano de absolutamente inaceptables.
Cuando vi las imágenes, pedí al secretario de Estado para Iberoamérica que convocase al encargado de negocios, en estos momentos embajador de Venezuela en Madrid, para decir unas declaraciones de ese tipo son absoluta, claramente inaceptables.
Las últimas declaraciones de Maduro, en las que responsabiliza al expresidente del gobierno, José María Aznar, de las muertes de más de un millón de iraquíes por apoyar la guerra de Irak en 2003, ponen de manifiesto que el mandatario venezolano no tiene interés alguno en reconducir la maltrecha relación entre ambos países. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En otras noticias, tenemos que varias carreteras fueron bloqueadas por grupos de autodefensa civil que piden acabar con los carteles del narcotráfico en el occidental estado mexicano de Michoacán, después de casi un año de intervención federal que no ha logrado bajar la violencia en el estado.
Los grupos de autodefensa se habían desarmado y varios de ellos habían sido convertidos en fuerza rural. Una policía impulsada por un comisionado especial para el estado que fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto en enero.
Pero el domingo muchos de ellos volvieron a manifestarse con bloqueos de carreteras reclamando al gobierno que atrape a Servando Latuta Gómez, líder del cartel de los Caballeros Templarios, que por años ha mantenido la población aterrorizada con secuestros y extorsiones.
El resurgimiento de estos grupos de autodefensa en Michoacán abre otro frente para Peña, cuya administración fue sacudida por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en septiembre.
Más de América Latina critican oficialistas y opositores chilenos las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet sobre la reforma educacional. Miguel Cabrera amplía la información.
Las recientes declaraciones de Michelle Bachelet se comparan con la crisis del transporte que, en su primera gestión, significó el llamado Transantiago, error por el cual el Estado chileno paga hoy más de 500 millones de dólares anuales. De acuerdo con el senador oficialista Carlos Montes, la mandataria escuchó al ministro del ramo y no comenzó las reformas por la educación municipal, sino por temas muy controversiales como el lucro, el fin del copago de colegios por el Estado y los dueños, así como por el cese de la selección de estudiantes. Por otra parte, Ernesto Silva, presidente del partido opositor Unión Demócrata Independiente, dijo a la prensa:
la presidenta Bachelet con sus declaraciones nos confirma que la reforma educacional va por el mismo camino que el Transantiago, que tomó una mala decisión de intuición y la cuenta la va a pagar la clase media chilena.
Desde la oficialista Democracia Cristiana, el ex diputado Gutenberg Martínez dijo que por sí solo un cambio de gabinete no solucionará los problemas y sugirió que las medidas deben ser fruto de un análisis compartido. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Agentes de la policía continúan la búsqueda de un hombre armado sospechoso de la muerte de 6 personas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. La policía del condado de Montgomery ha identificado al sospechoso como Bradley William Stone, de 35 años.
Las primeras investigaciones apuntan a que las seis víctimas tenían algún tipo de relación familiar con Stone, quien también causó heridas al menos a 3 personas.
Según las autoridades, Stone está armado, es peligroso y es posible que vista algún tipo de uniforme militar.
Los primeros disparos se produjeron cerca de las 4 de la madrugada del lunes en una vivienda del suburbio de Southerton, donde los agentes hallaron el cadáver de una mujer. El resto de los cuerpos fueron descubiertos en otros 2 edificios cercanos. Bueno, son las 6:09 de la mañana. estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más temas, conversando con Lucy, más de la buena música también en nuestra cita con los 60. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, Don Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las aguas del Atlántico se proyecta ahora sobre el grupo norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la costa sur de la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de Jacksonville, se extiende con temperaturas frías sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba. En el pronóstico para Cuba hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y momento de hacer contacto por acá con el decano, Jerry del Castillo, en los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estés bien, espero que esté todo bajo control.
Sí, señor, seguro.
Así me gusta que tú estés bajo control. Vamos a revisar lo que pasó anoche en la NBA, en el básquetbol profesional. Los Cleveland Cavaliers le ganaron a los Charlotte Hornets 97 a 88. LeBron James, 27 puntos y 13 asistencias. Kevin Love, 22 puntos y 18 rebotes. Los Indiana Pacers superaron a los Lakers de Los Ángeles 110 a 91. Rodney Stuckey con 20 puntos y 10 rebotes y 7 asistencias. Hizo de todo un poco Rodney Stuckey en ese juego. Boston le ganó a Filadelfia 105 a 87. Kelly Olynyk anotó 30 puntos en el juego. Los Atlanta Hawks superaron a Chicago 93 a 86. Primera victoria de Atlanta sobre Chicago en más de dos años. Al Horford anotó 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Toronto le ganó a Orlando 95-82. Lou Williams, 18 puntos. Kyle Lowry agregó 17 y distribuyó 8 asistencias. Los Milwaukee Bucks superaron a Phoenix 96-94. Chris Middleton conectó un triple al terminarse el partido para darle a los Bucks la victoria. Portland superó a San Antonio 108-95. LaMarcus Aldridge, 23 puntos y 14 rebotes. En ese juego, San Antonio sentó a Tim Duncan, a Manu Ginobili, a Tony Parker y a Thiago Splitter. Todos no jugaron en el partido. Los Clippers le ganaron a los Detroit Pistons 113-91. Blake Griffin anotó 18 puntos en la victoria.
Sí.
Los juegos señalados para hoy, Oscar, en la NBA. Tenemos, claro, los Miami Heat jugando en Brooklyn contra los Brooklyn Nets. Ese juego comienza a las 7:30, hora del este. Minnesota visita a los Washington Wizards. Golden State y Memphis, ese es el mejor juego de la noche.
Sí, señor.
Los dos mejores equipos en el oeste, Golden State y Memphis. Utah juega en New Orleans. Dallas le hace la visita a los New York Knicks. Y los Oklahoma City Thunder juegan en Sacramento. Oye, contra los Sacramento Kings.
Una preguntita rápido. ¿LeBron James tiene un buen equipo en Cleveland para llegar hasta los finales, clasificar hasta los finales?
Chico, yo no creo.
Porque un hombre solo no hace un equipo.
No, pero él tiene ahí varias piezas. Pues tiene a Kyrie Irving, que es muy bueno, y ¿sí? a Kevin Love, que lo ayuda en cantidad. Kevin Love, un hombre grande que tira bien de afuera, muy parecido al juego de Chris Bosh, pero él es más fuerte que Chris Bosh cerca de los tableros, etcétera. Pero sí, ellos pueden competir y pueden acercarse. Yo no creo que gane, pero también el problema que hay este año en la NBA, Oscar, es que en la conferencia del este no hay muchos equipos que puedan competir con Cleveland, así que llegar a las finales, yo creo que tiene en el talento para hacerlo. Perfecto. Y regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reconocidos escritores e intelectuales cubanos se reunieron en Miami en un festival de arte y literatura cubana independiente. Grupos de autodefensa civil bloquean carreteras en México en una demostración contra los carteles del narcotráfico. Un estudio sugiere que la exención de visa a ciudadanos de varios países sería beneficioso para la economía estadounidense. Y Rusia dice que desea que partes del oriente ucraniano, controladas por los rebeldes prorrusos, sigan siendo parte de Ucrania.
Hoy pasamos con el esperado tema de salud, Medicina al Día con Lucio García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar del tratamiento con anticoagulantes que requiere un control bien riguroso. Los medicamentos anticoagulantes que actúan sobre la capacidad de coagulación de la sangre con el fin de evitar una embolia, una trombosis, son tratamientos indicados para personas que presentan riesgo de padecer estos accidentes de circulación sanguínea y están ajustados a cada persona de forma individualizada, de manera que tiene que tener un control riguroso y periódico con el fin de ajustar la medicación cada 4 o 6 semanas generalmente. Es una cosa que debe ser monitoreada por su doctor. Se controla el grado de coagulación de la sangre y si las cifras están normales. Es muy importante tomar el medicamento todos los días a las mismas horas sin cambiar nunca la dosis por su cuenta, porque esto puede resultar peligroso para su salud. Tómelo siempre mejor una hora antes de las comidas. Asegúrese, si es posible y necesita que la memoria no le falle, anotarlo. No se salte sus citas de control, evite los cambios bruscos, evite las bebidas fuertes y consulte a su médico cuando va siempre a tomar un medicamento nuevo. Hay medicamentos que están contraindicados para estos tipos de anticoagulantes. Si va al dentista, si se va a realizar una pequeña intervención, siempre tiene que recordarle a su médico que está tomando este tipo de medicación. Y en caso de fiebre o dolor, puede tomar analgésico. Las vacunas tampoco están contraindicadas, pero hay que evitar las inyecciones que sean intramusculares. Mucho cuidado y recuerde llevar su medicación cuando tenga que salir en algún viaje. Si se le olvida, tómela el mismo día en cuanto lo recuerde, pero no añada una dosis al otro día. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se descubrió que el humo del escape de los automóviles aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Jim Cardona, toxicólogo del Centro Northwest Fisheries Science Center, comentó.
En las grandes ciudades estamos respirando lo que equivale a un derrame de petróleo en forma de aerosol.
Su investigación se inició con estudios realizados después del derrame del Exxon Valdez. Jim Cardona hizo pruebas de laboratorio y observó los efectos causados por hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Observamos una interrupción en el funcionamiento del corazón de un embrión vivo al ser expuesto a hidrocarburos aromáticos policíclicos.
¿Pero cuánto afecta esta contaminación a los ataques cardíacos?
No sabemos, ya que los estudios se han hecho en peces. Solo sabemos que son tóxicos.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana. Y bueno, vamos a ofrecer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicí. Y por cierto, que me entró anoche por el Twitter un saludo exactamente de el amigo Orlando, de allá desde el Holguín. Dile, hola, Orlando, espérate, déjame buscarlo por acá.
Búscalo, que se te perdió.
Le estoy leyendo mi respuesta. Hola, Oscar y Lucy, ¿cómo están? Les deseamos una feliz Navidad y Año Nuevo para todos los del programa. Espero que la suerte nos acompañe siempre. Así que el año que viene, o sea, el próximo año, abrazos, Orlando y familia desde Holguín.
Pues gracias, ya estamos empezando a recibir las felicitaciones. Vamos a dar los números de la Loto y después pues seguimos comentando todas estas cositas. Tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores, la combinación fue el 1, 13, 18, 27 y 34.
Bueno, en cuanto a la cerrada, el 1 es el caballo, 13 pavo real. Aunque hoy yo le digo otra cosa, pero el 13 es pavo real, 18 pescado chico, 27 avispa y 34 mono, que rompe tambor con su pellejo.
¡Me alegro!
Mono que rompe tambor.
te has dado una trocada de luengua.
No, mono que
de
rompe.
De luengua se llama.
Mono
eso.
Que rompe tambor con su pellejo paga.
Bueno, está muy bien. ¿Entiendes? Nos vamos al Play 4. Sí. Estoy buscando un asistente.
Me fui por otro canal.
Que me ayude a arreglar la silla.
Claro.
En el Play 4 tenemos aquí, en el sorteo de la tarde, 9355-9355. En el sorteo de la noche, 9626-9626. Y en el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde, 286-286. En la noche, 742-742. Así que antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, quería comentar acerca del cocodrilo más longevo del mundo que está cumpliendo 114 años. Le cantaron el apio verde tuyú.
114 años.
El popular Henry, uh-huh. Así se llama.
¿El macho o hembra?
Henry se llama el macho.
No siempre las mujeres duran más que los hombres.
Bueno, pues sí, pero en este caso.
En el caso de los cocodrilos, ¿no?
No, es que es el cocodrilo que está en cautiverio. No sabemos entre los que están sueltos cuántas longevas hay. El caso es que este cocodrilo vive en la provincia oriental sudafricana de KwaZulu-Natal, allí celebraron su aniversario con globos y tarta, con globos y platillos. Bueno, ¿cómo saben que nació ese día? Debe haber registros de esa época. Fuentes de la reserva, de esa reserva, que es natural, afirma que Henry es el cocodrilo en cautividad más longevo del mundo. Y nació en el año 1900. Comenzó su vida siendo el terror de una de las tribus que habita el delta del río Okavango. sobre el cocodrilo, que según documentos citados por la prensa sudafricana, dice que se comió a varios hombres y niños. Oiga usted. Y un cazador de elefantes fue contratado para capturar este cocodrilo, que por supuesto había sido, cuando lo capturaran, pues sentenciado, ¿no?
¿Sería el rey?
No era el rey.
Caza de elefantes, ¿no?
Porque
no.
Tenía que permanecer, el castigo era que permanecería en cautividad de por vida.
¿Cuál de ellos, el rey o el ¿de qué estamos hablando?
Que un cazador de elefantes...
El cazador tenía que estar...
Lo contrataron para atrapar al cocodrilo.
Sí.
Y que tendría que permanecer en cautividad de por vida. Así que es un cocodrilo... Oye, este cocodrilo sobrevivió las dos guerras mundiales, la de independencia de Botswana, la de los países de África...
Sí, señor, tu cumpleaños...
Todo ha pasado... Ha pasado por todas las etapas. Y entonces dice que habría muerto, como la mayoría de los cocodrilos, si no viviera en cautividad. Es el animal más visitado del centro, pesa unos 500 kilos, Dios mío, mide 5 metros de largo, pero está muy bien acompañado, vive con 6 hembras.
Ah, bueno,
y ha tenido, hasta este momento,
hasta envidia me da.
Hasta este momento ha tenido 7.000 crías.
Mira eso, qué bárbaro.
Este no es como el gallo, amigo mío.
Sabía que tú venías por ahí. Te estaba esperando ya. Pues te conozco.
Hay que buscar, dice, un cocodrilo. Va a tomar, ahora cuando el cocodrilo te va a tomar cápsula de cocodrilo.
Sí, hay que averiguar dónde vende eso.
Bueno, pero que te ayude y no te sigan. Has tomado mala fama, te dicen aquí el gallo, eso es mala fama.
No creo.
Me lo dijo Teudy.
Me dice el gallo porque me levanto temprano.
Me lo dijo Teudy, hay que ir a los 60 que nos están esperando.
Claro, gracias Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompañas desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano y de cualquier parte del mundo que usted nos sintoniza en onda corta o en internet. Gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son exactamente las 6:30 y nos agrada tenerles a esta hora, muy buen rato todavía para compartir, así que continúen en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los cubanos se preguntan, ¿hasta qué punto están informados los médicos que han viajado al África a combatir el ébola? El presidente de Haití trata de superar una crisis política generada por la renuncia del primer ministro. Legisladores, demócratas y republicanos presionan al presidente Barack Obama para que firme nuevas sanciones contra Rusia y desmantelan en Francia una red sospechosa de enviar combatientes islámicos a Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba tiene a más de 250 trabajadores de la salud participando en la lucha contra el ébola en Sierra Leona. Pero ¿hasta qué punto están informados los cubanos sobre el ébola? Grisel González, con comentarios recogidos en la isla sobre este tema.
¿Qué saben los cubanos en la isla sobre el ébola? En la provincia de Holguín, algunos residentes dan su perspectiva de lo que es este virus, que ya cobró la vida de más de 6.000 personas.
Que es un virus que está azotando a muchos países y que incluso ese virus trae como consecuencia la muerte de muchos niños y muchas personas como tal.
El ébola se contagia de persona a persona a través de la sangre o fluidos corporales. El periodo de incubación es de 21 días. Desde el Centro Clínico de Santiago de Cuba, Arnaldo de la Cruz dice que las medidas de higiene en el país son las peores, que no habría manera de controlar un brote de ébola.
Hay dificultad también con la empresa de comunales en el limpiado de las fosas domiciliarias, que a veces se reportan y en 3 y 4 meses no le han dado solución a esta situación, es decir, que hay desborde de fosas. Cuando hay tiempo de lluvia, pues estas pueden contaminar el manto freático y contaminan las aguas que se consume la población.
¿Está la isla preparada para un posible brote? En septiembre, el doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, anunció que Cuba enviaría una delegación de personal de la salud a Sierra Leona. En total, 255 personas para trabajar en el frente de batalla contra el ébola. El grupo lo conforman enfermeras, doctores, epidemiólogos y especialistas en cuidados intensivos, entre otros. Según la Organización Mundial de la Salud, Cuba tiene a 50.000 trabajadores de la salud entrenados, cumpliendo misión internacionalista en 66 países, lo que hace parecer a Cuba ante el mundo como un líder en atención médica y obras humanitarias, causa carencias en el país. Grisel González, Martín Noticias.
El periódico New York Times exhortó el domingo al presidente Barack Obama a ayudar a la naciente clase empresarial de Cuba y a flexibilizar las sanciones económicas.
En su séptimo editorial sobre Cuba, el Times dice que el ritmo de la reforma de Raúl Castro ha sido vacilante, que la ley para atraer inversiones extranjeras no ha logrado acuerdo alguno y que las autoridades tienen una actitud inconstante respecto al sector privado.
Agrega que muchos de los negocios en la isla son de cubanos que regresaron con ahorros que hicieron en el extranjero y de quienes recibieron el capital inicial de familiares en el exterior.
El diario considera que Obama podría ayudar a expandir el papel de la clase empresarial, eliminando a Cuba de la lista de países que respaldan a organizaciones terroristas y ampliando los mecanismos para que los estadounidenses puedan proveer capital a los pequeños negocios.
De esa forma, opina el Times, Obama apoyaría a los cubanoamericanos que desean tener un mayor papel en la transformación económica de la isla y disminuiría la habilidad de La Habana de culpar a Washington por las deficiencias de la economía cubana.
En otras noticias, tenemos que el año 2014 culminará en Venezuela negativamente, especialmente en materia de inversión social, según representantes de la sociedad civil. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
A 2 semanas de culminar el año, diversas organizaciones presentan balances sobre lo que a su juicio ha sido la gestión gubernamental de 2014. El diputado opositor Julio Borges hizo énfasis en el presupuesto nacional y en lo que definió como exorbitante deuda pública que ha contraído el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Que frente a la crisis, el gobierno lo que ha hecho es endeudarse más, que la deuda es casi lo mismo de lo que se le va a dar a todas las gobernaciones y alcaldías del país. Lo que se va a dar para que podamos tener ambulatorios, asfaltados, profesores, seguridad. Se habían prometido 400.000 viviendas nuevas. Lamentablemente, la cifra que da la Operación Lupa, que revisa en todas las parroquias, en todos los municipios, es que apenas se ha llegado a 37.000.
José Manuel Olivares, especialista de radioterapia oncológica y medicina nuclear del Hospital Clínico Universitario de Caracas, centro de referencia a nivel nacional, en entrevista con La Voz de América denunció en el mes de marzo la crisis que atravesaba el centro asistencial. En una nueva conversación sostuvo que a la fecha la situación persiste.
La situación ha empeorado. Lo que va de años, se ha suspendido todo el plan quirúrgico del hospital por falta de drogas para la anestesia. Se ha suspendido el plan aproximadamente unas 10-15 veces de todo el hospital porque no hay compresas, porque no hay inyectadoras. Nos faltan cosas muy básicas para hacer una cirugía y la lista de espera para intervenciones quirúrgicas del Hospital Universitario de Caracas hoy asciende a más de 6.000.
Olivares insiste en que de continuar la política económica que el gobierno ha mantenido durante los últimos meses, la situación tenderá a empeorar y se agudizará la crisis en el sector salud. Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente de Haití, Michel Martelly, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Stevenson Jacques, Timote León y Simon Diouzul, con quienes deberá elegir un nuevo primer ministro y con ello dar el primer paso para superar la crisis política actual.
El gobernante también recibió el lunes en el Palacio Nacional al presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Anel Alexis José, y a los miembros del Consejo Electoral Provisional.
El primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, anunció la madrugada del domingo su dimisión después que Martelly se manifestara de acuerdo con el informe de la Comisión Consultiva que recomendó su destitución para superar la crisis política que afronta el país más pobre de América.
Exactamente a las 6:37, alto funcionario eclesiástico de Guatemala critica la dura realidad de ese país en materia de derechos humanos y corrupción. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
La corrupción, la falta de seguridad en las calles, las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las políticas sociales son flagelos que actualmente están golpeando la realidad del pueblo de Guatemala, según declaró Monseñor Rodolfo Valenzuela, alto dirigente del Consejo Ecuménico Cristiano, una organización que aglutina a líderes de iglesias de diferentes denominaciones. El dirigente religioso también expresó su preocupación por el deterioro de los servicios de salud pública.
La política social se debilitó al punto de que algunos de los servicios públicos de salud han colapsado. La calidad y la cobertura educativa han retrocedido. La falta de seguridad ciudadana, la criminalización de defensores de derechos humanos y la violación a los mismos siguen siendo una constante que golpea a la población guatemalteca.
Una de las principales preocupaciones para el pueblo de Guatemala es la persistencia de la violencia. Casi todos los días se registran ataques armados contra unidades del transporte público y asaltos contra peatones en la vía pública. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Legisladores demócratas y republicanos hablaron con una sola voz el lunes al presionar al presidente Barack Obama para que firme la medida que impone nuevas sanciones a Rusia por sus actividades en Ucrania.
El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, indicó en un comunicado que la ley bipartita en el Congreso subraya el sólido compromiso moral a la causa del pueblo ucraniano.
En tanto, el senador demócrata Robert Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores, reiteró que los legisladores están hombro con hombro en solidaridad con el gobierno ucraniano y de su pueblo en contra de la agresión de Vladimir Putin.
Boehner recordó que Ucrania, de frente a la agresión y a la intimidación, realizó con éxito dos elecciones y ante los subterfugios ha mostrado moderación.
Desmantelan en Francia una red que supuestamente enviaba combatientes islámicos a Siria. María García informa.
Los servicios de seguridad franceses han desmantelado una red dedicada al reclutamiento y envío de yihadistas a Siria. La operación policial se ha centrado en Toulouse y en la región de Normandía. El Ministerio del Interior había iniciado hace meses el seguimiento de varios sospechosos después de que una familia de origen turco alertara a la policía de que algunos de sus integrantes tenían la intención de desplazarse a Siria. Esto ocurre el mismo día en que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están reunidos en Bruselas para estudiar nuevas vías de cómo acabar con el operativo de los terroristas del Estado Islámico. El ministro de Exteriores español, García Margallo, decía en la reunión
que podría servir como banco de pruebas para extender esa congelación a otras zonas, lo cual determinaría el enfriamiento, como su nombre indica, entre los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y las fuerzas de la oposición moderada para no dar ventaja a las fuerzas de ISIS.
Pues de momento lo que va a hacer la Unión Europea es ayudar tanto a los opositores como al régimen de Al-Assad indirectamente para que unan sus fuerzas y luchen contra los miembros del Estado Islámico. Creen que ha llegado el momento de impulsar un alto al fuego en Siria, conscientes de que uno global entre las fuerzas del régimen de Al-Assad y la oposición moderada es imposible en la práctica, abogan en cambio por intentar pequeños acuerdos locales muy focalizados pero que puedan extenderse. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:41 de nuestros relojes y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tendremos por acá de regreso a Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Hola, soy Lucy García y deseo que en esta Navidad y el nuevo año reciban el mejor regalo, la libertad. ¡Feliz 2015!
Mis amigos cubanos, les habla Moisés López para desearles lo mejor en Navidad y Año Nuevo. Espero que pronto podamos abrazarnos en libertad y democracia.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío hacia el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará en la mañana del miércoles a la región de la Bahía de Tampa y en horas de la tarde llegará hasta las aguas del lago Okeechobee, pero no presenta posibilidades de provocar un cambio apreciable en el sur de la Florida en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Good morning de nuevo, Oscarito.
Sí, señor.
Óyeme, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York al fin hicieron algo. Llegaron a un acuerdo con la tercera base, Chase Headley, un contrato que le dieron de 4 años y $52 millones. La verdad que están botando los millones la gente como si fueran pesetas.
Interesante. Oye, Alex Rodríguez, ¿qué?
Alex Rodríguez, bien, gracias, de vacaciones todavía.
Sí, y cuando regrese, ¿sí es que regrese?
Cuando regrese, sí es que regrese. Por lo menos te puedo decir que con esta adquisición, Alex Rodríguez no va a jugar tercera base.
Sí, no, definitivamente, claro.
Alex Rodríguez va a tener que botar los guantes que él tenga.
Sí.
Va a dedicarse a bateador designado. Más de eso no va a ser este año. Y tiene que llegar al campo de entrenamiento cuando empiece el sprint training. Tiene que llegar en buena condición física, sin controversia, sin problema. Y tú sabes qué, tiene que producir.
Sí, tiene que producir.
Es tan simple como eso.
Dime tú.
La gente está dispuesta a olvidar todo lo que ha hecho Alex Rodríguez, pero tiene que producir, es tan simple como eso. Y además, mira, este muchacho Headley tuvo buena temporada el año pasado con los Yankees. Él fue adquirido en un cambio a finales del mes de julio y terminó bateando la temporada pasada 2.62 con 6 jonrones y 17 carreras impulsadas en 58 juegos con los Yankees. Pero en el 2012, y todo el mundo recuerda la temporada del 2012 de él, batió 31 jonrones y fue el líder en la Liga Nacional en carreras impulsadas con 115. Y este acaba de cumplir 30 años, así que todavía tiene bastante por delante.
Sí.
Y es buen pelotero y fildea su posición, que es una cosa que los Yankees necesitan.
Fundamental.
Oye, y los Bravos de Atlanta llegaron a un acuerdo con el jardinero cubano Dean Toscano, un contrato de 4 años, $7.5 millones pendiente un examen físico. El zurdo jugó el jardín izquierdo con el equipo de Villa Clara en el año 2012, y batió para promedio de 3.56 en 86 turnos a bate. Aparentemente pone la bola en contacto y corre bien el joven toscano. Así que vamos a ver si se queda con el equipo de Atlanta, que necesitan algo en el centerfield porque B.J. Upton no ha dado la talla en los años que ha estado ahí en Atlanta. Oye, regreso contigo con más noticias del béisbol.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los cubanos se preguntan hasta qué punto están informados los médicos que han viajado al África a combatir el ébola. El presidente de Haití trata de superar una crisis política generada por la renuncia del primer ministro. Legisladores, demócratas y republicanos presionan al presidente Barack Obama para que firme nuevas sanciones contra Rusia. Y desmantelan en Francia una red sospechosa de enviar combatientes islámicos a Siria.
Seis y 48 minutos de la mañana, por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Y Oscar, ayer estábamos hablando acerca de las mujeres cuando dan a luz, que hoy en día tienen la facilidad de que no hay, no tienen que sufrir tanto dolor como las que dimos a luz hace 40, si vamos un poco atrás, las que daban a luz en la época hace siglos, donde muchas de ellas, cuando no existía el antibiótico, había una mortalidad muy grande por las famosas fiebres pauperales que surgían cuando la mujer daba a luz. Y tú hiciste un comentario acerca de yo te pregunté, que te dije que tú nunca habías estado embarazado. Por supuesto.
Se supone.
Y también te dije que si los hombres dieran a luz, pues se hubiese acabado hace rato, hubiésemos dejado de procrear.
Exacto.
Pero tú me dijiste que te han dicho que los dolores de parto son similares a un cólico nefrítico.
Eso siempre escuché. No sé, bueno, como yo no he dado a luz, pues no te pudiera comparar, pero bueno, eso es lo que me han dicho.
Bueno,
a mí, ¿no?
Pues te voy a comentar una noticia de Roma de esta semana.
¿De un cólico nefrítico?
Sí, pero fíjate cómo es. Tiene cola, tiene cola. Una monja salvadoreña de 32 años dijo desconocer que estaba embarazada. Acaba de dar a luz en la ciudad italiana de Rieti, donde fue trasladada en una ambulancia porque ella tenía fuertes dolores en el vientre.
Y creía que era un cólico nefrítico.
No, es que pensó ella que era un cólico nefrítico. Cuando se la llevaron en la ambulancia, pues dijo que lo que tenía era un cólico nefrítico. Y el cólico nefrítico tenía dos pies, me iba a decir cuatro patas, dos pies, dos manos, ojos.
Pero ven acá, y el padre de la criatura.
El cólico, le dio un cólico a alguien, el padre le dio un cólico y le embarazó, pero bueno, no sabemos. Ella no sabía que estaba embarazada, solo tenía un fuerte dolor de vientre.
Sí.
Imagínate, eso es lo que dicen las fuentes del hospital donde dio a luz, pero ella, y cuando llegó y la traía, al ver que era una, venía todo vestida de monja, ella dijo que traía un cólico nefrítico.
Tú has estado embarazada. ¿Cómo una mujer va a decir que no sabe que está embarazada?
Bueno,
¿Y el vientre que crece?
No, se han visto reportajes. Han visto reportajes de mujeres que han dado a luz y no han sabido que están embarazadas.
¿Cómo es posible eso, Lucía?
Pues sí, puede ser.
¿De verdad?
No es muy usual, pero puede ser. Mañana te voy a enseñar algo, una muestra de
porque
eso.
Porque la barriga está ahí, el vientre crece.
Bueno.
Y crece, y crece, y crece. Hasta que
pues naturalmente, pero se ha dado el caso de una manera increíble, pero se ha dado el caso, pocas mujeres que han dado a luz sin saber que han estado embarazadas, pero sí se ha dado el caso. Pero lo curioso de esto, primero, que es una monja, segundo, que haya llegado diciendo que es un cólico nefrítico.
Yo creo que eso es para embarazar el tiro.
Bueno, pues sí, pero como fue lo que tú mencionaste ayer, pues esto me lo recordó, ¿no?
Claro,
cambiando el tema, quería pues decirles que le dieron el disco de oro y platino a Alejandro Fernández, a este cantante mexicano que acaba de recibir discos de oro y platino por las altas ventas de su reciente trabajo discográfico, Confidencias Reales, se llama este disco, y ya lo confirmó Universal Music, que es su discográfica. Este disco fue grabado en el Teatro Real de Madrid, y a escasas horas de haber sido lanzado, que fue el 9 de diciembre, bien reciente, se ubicó como el número uno en venta en 15 países, entre ellos México, España, Bolivia, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Así que enhorabuena. Confidencias Reales contiene temas como Te Amaré, Hoy Tengo Ganas de Ti, No Sé Olvidar, Si Tú Supieras, muchos temas de otros tiempos. Y bueno, Alejandro Fernández es uno de los máximos exponentes de la música latina. Fue incluso el primer artista pop mexicano en presentarse en el Teatro Real de Madrid. Este concierto grabado, que ya ha vendido tantos, que se ha ganado disco de oro y de platino. Recordemos que siempre comenzó cantando con mariachis y ranchera, con la voz más dura, algo así, más como lo que hacía su padre.
Exactamente,
¿no?
Claro, siguiendo las huellas de su papá.
Siguiendo esas huellas, sí. Pero el éxito extraordinario de él fue cuando empezó como cancionero, como baladista, y lo proyectó pues a otros niveles.
Sí, lo que es el bolero ranchero, ¿cómo se llama?
También, pero ya...
Al estilo de este cantante famoso que murió.
Es Solís, Javier Solís. ¿No fue el que implementó
ese estilo, sí, Javier ese Solís, estilo. Claro.
Javier Solís, sí. Todavía recuerdo aquello de sombras, no. Nada más.
Óigame, fantástico.
Pero bueno, enhorabuena que le otorguen un disco de oro y platino. Alejandro Fernández. Ayer hablamos también de Joaquín Sabina, que sufrió un cuadro parecido al de hace años. Hace unos años él le dio un derrame cerebral, y el sábado en Madrid, en medio de un concierto, por poco se desmaya en el escenario. Ya en Tijuana, México, hace como 3 años, se pensó que podría ser algo del corazón. Suspendió y al día siguiente hizo un concierto memorable. Así que esto a veces sucede. Se mantiene el segundo concierto en la capital española y veremos. Estuvo más bien, dice, que un episodio de pánico en el primer show. Los músicos quedaron un rato tocando a solas hasta que él se sintió mejor y se incorporó. Habían 10.000 personas allí y pudo terminar.
Qué bueno.
Pudo terminar el concierto, pero bueno, vamos a ver qué tal. Dice que Madrid lo rejuvenece y que medio que los nervios pues lo traicionaron. Esperemos que no tenga más problemas.
Secuela en cuanto a eso, claro.
Sí, una secuela, porque sí, todos sabemos que un accidente cerebrovascular...
Sí, claro, puede dejar secuela.
Sí, la persona le da un infarto y hoy en día, como está tan adelantada la medicina, pues pueden superar más fácil un infarto que un accidente cerebrovascular.
Usted tiene toda la razón, doctora.